Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena. Bueno, en realidad deberíamos ir pensando en sacarle lo de en cuarentena, porque la cuarentena parece ser ya una cosa del pasado. Y tal vez fuera mejor ahora pasar a un mezcla en distanciamiento. Pero me parece que si seguimos con este viento en la camiseta, hasta mezcla en distanciamiento va a quedar desactualizado. Ojalá sea así, y ojalá no venga una segunda ola. Bueno, en el día de hoy vamos a volver a los orígenes de mezcla en cuarentena, porque anduve buceando en busca de información relevante sobre este coronavirus que afecta nuestras vidas, y encontré un artículo interesante que quería compartir con todos ustedes. Cuando el SARS-CoV-2 era un virus nuevo, cuando la enfermedad COVID-19 era una amenaza instalada en nuestro país, todos buscamos información sobre cómo era que este virus llegaba hasta nosotros. Y una de las cosas que circularon fueron estudios que determinaban cuánto tiempo vivía el virus en distintas superficies y en distintos materiales. Es así que en una nota que publicamos un lejano 17 de marzo, informábamos de distintas investigaciones que analizaban cuánto tiempo vivían determinados virus en algunas superficies y que trataban de inferir que el nuevo coronavirus podría comportarse de manera similar. En esas revisiones de literatura científica se hablaba que algunos coronavirus podían permanecer activos entre 4 y 5 días en metales, pero que otros virus lo hacían solamente por un periodo de 24 horas. También encontraron que cepas del SARS-CoV-1, o sea, este virus que provoca un síndrome agudo respiratorio severo que está relacionado con este SARS-CoV-2, podía permanecer 9 días activo en el plástico, y se informaba que otras cepas podrían permanecer hasta 4 días en el vidrio. También se decía que en el papel algunos virus parecidos al SARS-CoV-2 podrían quedar activos entre 4 y 5 días. Bien, pero todos esos periodos de duración de los virus en superficie se habían realizado midiendo el efecto de algunos virus que ya conocíamos, como el SARS-CoV-1, en situaciones de laboratorio. Y como es muy sabido, en el mundo real no siempre las cosas suceden como suceden adentro del laboratorio. Bien, el trabajo científico del que les quiero hablar hoy salió publicado en el portal MedArxives, que es un lugar donde se publican trabajos científicos en calidad de preimpresión. Y lo más importante de esto es que no han sido todavía revisados por otros científicos. De hecho, en el propio sitio se aclara. ¿Qué significa todo esto?
Que el artículo informa sobre nuevas investigaciones médicas que aún no se han evaluado y por lo tanto no deben usarse para guiar la práctica clínica.
Esto no quiere decir que la investigación científica realizada no sea seria, sino que aún le falta ciertas etapas de validación y de control para que las conclusiones a las que llegaron los investigadores sean tomadas como válidas, ya sea desde la metodología empleada, desde el análisis de los datos y sobre cómo llegaron a las conclusiones. De todas maneras, este trabajo está hecho por varios científicos del Instituto de Higiene y Salud Pública y del Instituto de Virología de la Universidad de Bonn, Alemania. ¿Y por qué les quiero hablar de este trabajo? Porque me parece fascinante. El artículo se llama SARS-CoV-2 en muestras ambientales de casas en cuarentena. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, estos investigadores buscaron rastros del SARS-CoV-2 en 21 hogares que incluían al menos a una persona infectada y que por lo tanto estaban haciendo cuarentena en Alemania. Tomaron mediciones en el aire de la casa, en distintas superficies que son muy utilizadas, como pomos de puertas, superficies de mesas, etc. Y también tomaron muestras de los drenajes de agua, ya fuera la pileta del lavabo, la ducha y el inodoro. Obviamente, también le hicieron hisopados a todas las personas que vivían en estos 21 hogares. El objetivo de todo esto era investigar el paradero del virus y si se pueden tomar precauciones útiles para prevenir la diseminación dentro del hogar. En el fondo también estaban respondiendo la pregunta que todos nos hacíamos cuando inició esta pandemia. ¿Podemos contagiarnos al tocar el pestillo de una puerta? ¿Podemos contagiarnos si alguien estuvo sentado en la misma mesa donde uno está sentado? ¿Podemos contagiarnos si no nos sacamos los zapatos adentro de la casa? Bueno, las conclusiones de este trabajo nos dan un poco más de información al respecto. Y bien, como decía Jack el Destripador, o como puede decir un periodista de policiales, vayamos por partes. De los 43 adultos a los que le realizaron hisopados adentro de las casas donde había un infectado, 23, o sea un 60,47%, dieron positivo a los hisopados que se les realizaron y que luego fueron analizados mediante la técnica de PCR en tiempo real a la que estamos acostumbrados y que es la que se emplea para hacer los test diagnósticos en nuestro país y en casi todas partes del mundo. Eso tiene bastante sentido. Una persona enferma dentro del hogar, hablando, tosiendo, estornudando, es muy probable que contagie a las personas que están en estrecho contacto. Sin embargo, las sorpresas, o más que las sorpresas, la información que aporta este trabajo, es que de las 15 muestras que se realizaron en el aire, todas resultaron negativas a la presencia del coronavirus. ¿Y qué sucedió con las superficies de los objetos, como los pestillos de las puertas y otras superficies del hogar? Bueno, solo 4 de las 119 muestras de objetos, es decir, un 3,36%, dieron positivo a SARS-CoV-2. A estas superficies se les realizó también un hisopado y la determinación de la presencia del coronavirus se hizo con la misma técnica de PCR en tiempo real. Y repito aquí lo importante, de los 119 hisopados de objetos y superficies del hogar, solamente 4 dieron positivo para la presencia del SARS-CoV-2. En cuanto a las muestras de aguas residuales, se constató la presencia de SARS-CoV-2 en 15,15% de todas las muestras. Y esto está discriminado de la siguiente manera. La presencia en los inodoros fue menor, solo un 8,70%, mientras que fue mayor en el sifón de la ducha, con un 18,75%, y mayor aún en el sifón de la pileta, donde apareció en un 19,23% de las ocasiones. Es por todo esto que los investigadores dicen en las conclusiones del trabajo que
las superficies en el entorno doméstico no mostraron una alta tasa de contaminación en este estudio.
Y lo que es más importante, en aquellos pocos casos donde encontraron restos de SARS-CoV-2, ya fuera en el agua como en las superficies, los investigadores trataron de cultivar el virus en el laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Trataron de que el virus creciera en placas de cultivo para ver si era un virus activo, es decir, si tenía capacidad de seguirse replicando. Y lo que encontraron estos investigadores es que ninguno de los virus aislados en las pocas superficies donde encontraron coronavirus pudo ser cultivado, lo que podría implicar que aún en aquellas pocas superficies donde se encontró un poco de SARS-CoV-2, y les recuerdo, solo en 4 de las 119 muestras de pestillos y de otras superficies y objetos de la casa se encontró SARS-CoV-2, les decía, aún en esos pocos casos, en esas 4 de las 119 muestras, los virus que encontraron en esa superficie no pudieron ser replicados en el laboratorio. Esto no necesariamente quiere decir que las personas que hayan estado en contacto con esa superficie y se hayan llevado la mano hacia los ojos o hacia la boca o hacia la nariz no puedan haberse infectado, pero está señalando que esas superficies no tenían una gran carga viral como para provocar una infección. Y entonces algunos y algunas de ustedes se estarán preguntando, ¿gasté plata al pedo comprando tanto desinfectante? Capaz que algunos contribuyentes nos estamos preguntando, ¿hay que seguir con la pantomima de la desinfección de lugares públicos que ya se ha demostrado que no tiene ningún efecto? También podemos preguntarnos, ¿las alfombras que pisamos con soluciones bajas de hipoclorito tienen algún sentido cuando se contrastan con este trabajo? Bueno, la respuesta no puede ser categórica. En primer lugar, porque el trabajo, ya dijimos, debe ser sometido a una revisión por pares. En segundo lugar, porque los propios autores del trabajo señalan que es necesaria más investigación al respecto. De todas maneras, el trabajo parece estar confirmando algo que ya habíamos visto en nuestra vida cotidiana. Si la presencia del virus fuera tan grave en las superficies, los contagios aquí hubieran sido mucho mayores. Y esto que les estoy contando no es para que sumemos otro argumento más a esa falsa sensación de que ya pasó todo. Si bien este trabajo indica que el contagio por superficies no es importante, y eso ya lo ha señalado también el grupo asesor científico honorario, lo que deja en evidencia esto es que la principal forma de transmisión de este coronavirus son las microgotas que expelemos al hablar, al cantar, al toser o al estornudar. Así que frene un poco el gasto en desinfectantes ambientales y tome como válida aquella vieja frase que encierra una gran sabiduría. También en esto del coronavirus, nada hemos de esperar que no venga de nosotros mismos. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.